Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Comunidad.
Y seguimos aquí en Hora 13 y ahora hablamos de aprendizaje de lenguas. Porque justamente nosotros, la SBS, hemos lanzado nuevamente el Concurso Nacional de Lenguas de este año 2019. Así que si estás aprendiendo una lengua nueva, ya sea, no sé, chino mandarín, ruso, dinka, inglés, alemán, portugués, lo que sea, la lengua que te gustaría aprender, te puedes inscribir hasta el 27 de septiembre en nuestro sitio web, sbs.com.au/NLC19. Lo voy a repetir para quienes estén interesados, si le quieren recomendar a alguien que esté aprendiendo una lengua y lo haga de manera, digamos, bastante bien, eficiente, le pueden decir que se inscriba a nuestro concurso en el sitio web sbs.com.au/NLC19. Y como estamos hablando de aprender lenguas, en SBS en español entrevistamos a Nick Cornelius, director de PwC Australia, quien aprendió español por amor a su esposa panameña, a la pequeña hija de ambos y también a su suegra, que no habla bien el inglés. Nick nos cuenta un poco más de eso.
Buenas tardes, Claudia. Como todas las historias buenas, empezó con una chica. Conocí a mi esposa en Londres. Yo estaba trabajando ahí y ella estaba estudiando una maestría. Bueno, conocí a mi esposa y ella de Panamá y quería aprender por ella al principio. Y después, cuando conocí más de su familia y de dónde estaba, quería hablar español para comunicarme con su familia, con su mamá en particular, porque su mamá no habla mucho inglés. Y quería viajar a visitar Panamá para conocer el país y también comunicarme con la familia ahí. Y ahora, para mí, es más importante porque tenemos una hija y que tiene casi 2 años aquí en Australia. Todo es en inglés, así que quiero que ella aprenda el idioma de su mamá y de su familia de Panamá. Y para mí es muy importante que hablamos español en la casa para que aprenda.
Ah, muy bien. Incluso noto que tienes un acento, un ligero acento panameño, ¿no?
Sí, mucha gente me dice que sueno como un cubano, pero poco a poco estoy aprendiendo para acostumbrarme al acento de todos los países latinoamericanos.
Está cerca ahí de Cuba a Panamá, no hay mucha distancia, así que no te queda mucho. Oye, Nick, y cuéntame, ¿qué dificultades has encontrado al aprender español o qué es lo que encuentras más difícil de nuestro idioma?
Bueno, es una pregunta buena. Creo que al principio las palabras son un poco diferentes, en el sentido que hay palabras en español que no existen en inglés para comunicar sentimiento. Eso me gusta mucho de español, que hay palabras, por ejemplo, como, no es un ejemplo como bueno, pero la palabra sentido es como una cosa que no existe, como el sentimiento atrás de las palabras. Mm. Que existe en inglés, y eso me gusta, pero es una cosa que solo aprendes cuando hablas con la gente en los países, y en esa situación, por ejemplo, con amigos, situaciones sociales, para entender el sentimiento de una palabra, una frase en español.
Interesante. Y finalmente, Nick, ¿alguna recomendación para aquellas personas que desean aprender el español? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué fue lo que te ayudó?
Sí, yo recomiendo un curso en español. Hay muchos institutos o escuelas aquí en Australia. Y yo fui a una escuela cuando estaba aprendiendo en Inglaterra. Y también uso muchas apps. Hay muchas apps gratis, por ejemplo, Duolingo. Yo uso esa app también. Y también unos libros que se puede comprar de Amazon o otras tiendas. Para practicar las palabras, vocabulario, los verbos, y yo recomiendo usando muchas cosas a la vez para desarrollar tu nivel de español.
Bueno, muy buenas recomendaciones y te felicito, muy buen español con un buen acento. Obviamente esto va a incentivar a la gente también que desea aprender español. Esa era la experiencia de Nick Corneus con el aprendizaje del español. Ahora, para escuchar una voz experta sobre el proceso de aprender un idioma diferente al nativo, entrevistamos también a Claudia Vázquez, doctora en lingüística aplicada de la Universidad de Queensland, quien nos dice primero cuáles son las dificultades que una persona suele afrontar al aprender otro idioma. Escuchemos a Claudia Vázquez.
Claudio, muchas gracias por invitarme. Mira, quizás las mayores dificultades tendrán que ver con, por ejemplo, el aprender nuevos patrones de sonido, formas de decir, digamos, a nivel fonético, y nuevos patrones de entonación respecto de la lengua materna. También se producen a veces algunos problemas con situaciones que traemos de la lengua materna, de la lengua 1, que digamos que se le llama, y que muchas veces tenemos patrones de orden de las palabras o de gramática que tendemos a transferir a la segunda lengua y que muchas veces no tienen mayor sentido en la segunda lengua. Pero en general, el aprender una lengua segunda o extranjera es un proceso que no es particularmente difícil y todos tenemos la capacidad para hacerlo.
Esa es una buena noticia para aquellos que están aprendiendo. Y hablando particularmente del inglés, ¿tú crees que es difícil de aprender más que otros idiomas quizás para un hispanoparlante nativo? Y también, ¿qué suele ser lo más difícil de aprender del inglés?
Mira, es una buena noticia de nuevo, ¿no? El para nosotros los que tenemos el español como primera lengua, el inglés no es una lengua particularmente compleja en cuanto a que mantiene situaciones similares en el respecto, digamos, al español, a nuestra lengua materna. Son lenguas cercanas, quizás, por ejemplo, el caso sería más difícil si estuviéramos aprendiendo una lengua que estuviera más lejana, como las lenguas asiáticas, por ejemplo. Pero el inglés es de la familia de lo que se llama de las lenguas indoeuropeas, y desde ese punto de vista no, son lenguas cercanas. Ahora tú me preguntas qué es lo más difícil, y nuevamente quizás retomando la idea anterior, hay una situación de quizás de nivel fonético y de entonación que nos puede poner algunos problemas a los hispanohablantes. Hay algunos sonidos del inglés que en el español no existen, entonces el articular ese particular sonido no nos causa un poco de problema. Sin embargo, habiendo dicho lo anterior, es importante mantener tener en cuenta que lo que más podría causar problemas de, digamos, dificultad para que nos entiendan a nosotros, en general en una lengua son los problemas de entonación, más que de pronunciación propiamente tal. Por ejemplo, que una palabra que se acentúe de una forma en el español y transferir esa misma patrón de acentuación al inglés. Mira, es algo bastante doméstico y cotidiano cuando muchas veces vamos al mercado a comprar verduras. Entonces, bueno, nosotros hablamos de los vegetales, ¿verdad? Las verduras. Entonces ahí el acento de la palabra cae como más hacia el final de la palabra. Sin embargo, en inglés se habla de vegetables. Por lo tanto, la fuerza de la palabra, si tú te fijas, cae en la primera sílaba. Entonces, como aprendientes o hablantes de español, a veces tendemos a decir, hablamos de los vegetables. Simplemente siguiendo el mismo patrón de acentuación. Y son situaciones así las que, según la literatura, causan mayor problemas de comunicación que los sonidos en sí, el ser capaz de pronunciar de una u otra forma determinado sonido.
¿Nos puedes dar algunos consejos para facilitar el aprendizaje de un nuevo idioma?
Sí, por supuesto. Mira, todo esto es basado en la investigación, en la literatura que existe al respecto. Quizás lo más importante es procurarnos activamente a nosotros mismos oportunidades de practicar la lengua. Es decir, y esto nuevamente es algo que casi uno instintivamente lo sabe, pero quizás no entiende por qué. Si nos procuramos, como te decía, estas oportunidades de practicar con otros hablantes de la lengua, y ojo, por favor, no necesariamente nativos, otras personas que sean también hablantes del inglés, pasan varias cosas. Por ejemplo, primero que nos vemos expuestos a lo que se llama input. Escuchamos el inglés o leemos el inglés, ¿verdad?, en un contexto de comunicación determinado. Además, en el minuto de nosotros querer comunicarnos, de querer entregar un mensaje, al entregarlo nos damos cuenta de aquellas falencias que tenemos, es decir, entre lo que queremos decir y lo que finalmente hemos dicho. El ir cerrando ese como ese espacio, ese gap que se llama, ¿no es cierto?, entre lo que uno quiso decir y lo que es capaz de decir, ¿no es cierto?, se atribuye a o se cree que, digamos, conduce al aprendizaje. Sin embargo, si tuviera que dar solamente un consejo, sería básicamente ese, activamente procurarnos con oportunidades de práctica de la lengua.
Muy buenos consejos. Claudia Vázquez, doctora en lingüística aplicada de la Universidad de Queensland, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio SBS.
Muchas gracias a ti y suerte a todos los aprendientes.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.